Es un privilegio nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes y también a nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de este canal, Advenimiento TV. Es un privilegio conocerles, poder estar aquí en esta iglesia. Agradezco al pastor Orlando que me extendió esta invitación. Y bueno, es un privilegio siempre poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Donde quiera que nosotros vamos, encontramos hermanos que tienen esta misma bendita esperanza que este servidor alberga en su corazón, que es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra en gloria y majestad. Por supuesto, Cristo viene a buscar a un pueblo preparado, a una iglesia, como dice el libro de Efesios, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esa obra, como hemos estado enfatizando durante todas estas reuniones, desde que comenzamos a presentar este mensaje el miércoles, esa obra tiene que ser vista y reflejada en el carácter de cada uno de nosotros. La obra de la redención de Cristo Jesús. Si esa obra no se logra en nuestras vidas, mis queridos hermanos, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sería en vano. Porque precisamente fue por eso que Cristo murió, para salvarnos del pecado, para rescatarnos de nuestra maldad, para devolvernos nuevamente la naturaleza divina de Dios. Cuando el hombre fue creado en el principio a imagen y semejanza de Dios, esa naturaleza, esa imagen divina se marchitó o fue estropeada precisamente por causa del pecado, cuando entró el pecado en esta tierra. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para restaurar nuevamente la imagen de Dios en el ser humano. Y nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios en esta tierra, necesitamos más que nunca hoy, porque estamos más cerca de la segunda venida de Cristo, más cerca de poseer esa tierra nueva, debemos reflejar en nuestro carácter esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hemos de presentar en esta hora lleva como título La investigación antes de la eterna recompensa. Cuando en la iglesia se habla del tema del juicio, las personas a veces sienten temor, miedo cuando se menciona ese tema. ¿Sienten ustedes miedo cuando se habla del juicio? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? ¿Sienten temor? En este momento se está llevando a cabo un juicio investigador en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas se preguntan, porque me lo han dicho a mí, ¿y qué será de pronto que si mi nombre ya haya sido llamado en el cielo y yo haya sido encontrado falto y yo todavía sigo viniendo aquí a la iglesia todos los sábados? ¿Por qué se está llevando a cabo un juicio en el cielo? ¿Será que Dios está llevando a cabo un juicio con el propósito de condenar a aquellos que no le obedecen? Nosotros como pueblo de Dios, más que nunca necesitamos comprender la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo desde el año 1844. Esa obra se lleva viniendo a cabo hace ya muchos años atrás. Y el Señor está muy pronto a terminar esa obra de intercesión. Lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial, no solamente intercediendo en beneficio nuestro, sino que está borrando los pecados de los libros de registro del cielo. En otras palabras, mis hermanos, para nosotros algún día poseer la tierra nueva, nuestros pecados tienen que haber sido completamente borrados del libro de pecados del cielo. Y es por eso que es tan importante que nosotros comprendamos este tema hoy, que nos ha tocado vivir en la historia más difícil de la historia de esta tierra. El pecado ha sobreabundado más que nunca. Estamos prácticamente viviendo los días finales de la historia de esta tierra. Y es por eso, hermanos, más que nunca, nosotros necesitamos desarrollar una experiencia cristiana en nuestras vidas, más cerca del Señor, Tenemos que dedicar cada día más tiempo para estar en comunión con el Señor a través de su palabra, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del estudio del Espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque ya muy pronto el sumo sacerdote que está en el reino de los cielos va a decir: consumado es, o hecho está. Permíteme comenzar con una declaración, porque vamos a entrar de lleno a una parábola que se encuentra en el capítulo 22 del libro de Mateo. Pero quiero abrir esta oportunidad o este mensaje refiriendo las palabras de un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. La página 249 nos dice: la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. Representa, dice ella, una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos, ¿cuántos dice ahí, hermanos? Todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Nunca pierdan ese pensamiento, por favor, el resto de este tema. Dice la sierva del Señor claramente que el vestido de bodas representa el carácter que todos, sin excepción de nadie en esta hora, debemos poseer si queremos ser tenidos por dignos convidados a las bodas del Cordero. Empecemos por una pregunta sencilla. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, habló de la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Mateo capítulo 5, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 5, vamos a leer unos cuantos textos bíblicos, así que les exhorto, mis hermanos, por favor, de que abramos la escritura, porque yo sé que ustedes no me han venido a escuchar, no han venido a escucharme a mí, han venido a escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? La sierva del Señor tiene una cita en Profetas y Reyes que dice que detrás de cada púlpito del pueblo de Dios se debe predicar la palabra y solo la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios debe ser exaltada en esta hora. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Y el versículo 20 nos dice lo siguiente el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice: porque os digo, estas son palabras de Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Nosotros hablamos un poco en el tema anterior de la escuela sabática. Los fariseos, los escribas y los fariseos eran los líderes de la nación judía. Profesaban ser muy religiosos, profesaban ser personas que eran muy estrictos en cuanto a la obediencia a la ley de Dios, pero eran personas que en sus corazones albergaban odio, albergaban envidia, albergaban resentimientos, albergaban sed de venganza y querían acabar con la vida de Jesús. Por fuera se veían muy hermosos, por fuera aparentaban ser muy religiosos, por fuera aparentaban ser muy consagrados, pero por dentro Jesús dijo que estaban llenos de huesos podridos y eran como sepulcros blanqueados. Y Jesús dijo: si vuestra justicia, si vuestra vida no fuere mejor que la de los escribas y los fariseos, o mayor, no entraréis al reino de los cielos. Dice la mensajera del Señor: la nación judía aseveraba ser el pueblo especial, leal y favorecido de Dios, pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Lo que hemos venido diciendo durante todos estos días que hemos estado presentando estos temas: si la fe que nosotros pretendemos creer, si la fe que nosotros pretendemos profesar no nos salva de nuestros pecados, mis hermanos, no transforma nuestras vidas, no es una fe salvadora, es simplemente una profesión de fe. Y eso no nos va a salvar en el tiempo del fin. Todas sus pretensiones, sigue diciendo, de piedad, sus invenciones humanas y sus ceremonias, y aún su jactanciosa ejecución de los requerimientos exteriores de la ley, no los ayudaban a ser santos. No eran puros de corazón, ni nobles, ni semejantes a Cristo en carácter. El discurso maestro de Jesucristo, página 83, en la versión en inglés. Quise traducirlo del inglés al español porque suena un poquito mejor en inglés que la versión en español. Nosotros necesitamos ser puros de corazón, mis hermanos. Nuestros corazones necesitan ser purificados por el poder del Espíritu Santo, o de lo contrario, no somos el pueblo de Dios. ¿Cuál era el carácter de los escribas y los fariseos? Vayamos a Mateo capítulo 23, donde estábamos, pero al capítulo 23, versículo del 1 hasta el 3, nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen, mis hermanos. Decían pero no hacían, negaban a Dios con sus malas obras. Nosotros también, si no estamos viviendo la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos, con nuestras obras podemos negar a Jesús. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, aún en la misma iglesia, podemos negar a Jesús. Lucas, el capítulo 12 y el versículo 1, hablando a estos líderes religiosos, noten cómo dice Jesús en Lucas, el capítulo 12 y el versículo 1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, o sea, Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué cosa, hermanos? La hipocresía. Esa era la profesión o la vida que ellos profesaban vivir, una vida de hipocresía. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones, mis queridos hermanos. Nosotros podemos venir aquí a la iglesia cada sábado, bien vestidos, muy bien trajeados, con la Biblia bajo el brazo, pero si el único que conoce nuestros corazones es el Señor. Nosotros no podemos engañar al Señor, mis hermanos. El hombre tal vez puede ser engañado. Nuestras apariencias tal vez pueden ser muy bonitas delante de los ojos de los hombres. Pero el Señor lee nuestros corazones. El deseado de toda la gente, la página 275, nos dice: en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. ¿Escucharon estas palabras, mis hermanos? Dice que muchos en los tiempos de Cristo creían que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. O sea, no es solamente creer, hermanos, en nuestras doctrinas que nos identifican a nosotros como pueblo remanente de Dios. No es suficiente eso. Sigue diciendo: en toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce fruto de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Increíble, hermanos. Nosotros podemos defender la verdad, podemos predicar la verdad, pero si en nosotros no ha habido un cambio, si esa verdad no ha hecho una transformación en nuestros caracteres, de nada sirve. Sigue diciendo el deseo de toda la gente, escuchen bien, la página 273. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Por eso es que muchas personas a veces se niegan asistir a la iglesia a la cual nosotros asistimos, porque con nuestros hechos negamos de que conocemos un Salvador. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, sigue diciendo la sierva del Señor, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. Mis hermanos, es nuestra vida diaria lo que da testimonio si nosotros creemos o no creemos en la verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Usted puede predicar muy bonito, usted puede hablar muy bonito por la radio, por la televisión, pero si esa verdad no ha hecho un cambio en nuestras vidas, de nada sirve, hermanos. El mundo está esperando por ver a Cristo reflejado en los caracteres de cada uno de los miembros de su pueblo en esta hora. Un mero conocimiento de la verdad no sirve. ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros, hermanos? Lucas, el capítulo 6, acompáñenme, por favor. Lucas, el capítulo 6, versículo 46 al 48. Noten lo que dice el Señor. Son palabras conocidas por cada uno de nosotros. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. No es solamente oír la palabra del Señor. No es solamente venir aquí cada semana y oír un buen mensaje, porque yo sé que detrás de este púlpito cada semana se predican mensajes de verdad presente, mensajes para la gloria y la honra del Señor. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Hermano, nuestra vida debe estar fundada sobre la palabra del Señor. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. En Lucas, allí mismo en el capítulo 11, noten cómo dice Lucas el capítulo 11, porque estamos mencionando que el mero conocimiento de la verdad no es suficiente. ¿Qué es lo que desea el Señor para nosotros hoy? ¿Qué es lo que desea el Señor de ti y de mí en esta hora? Lucas el capítulo 11 y el versículo 27, noten cómo dice: mientras él decía estas cosas, o sea Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió Jesús, mis hermanos? Cristo no recibía adulaciones de nadie. Cristo era un experto en no recibir adulación de nadie. Nosotros como seres humanos nos gusta a veces, o tendemos, es una trampa de Satanás. El predicador está expuesto muchas veces a ese tipo de trampa. ¿Por qué? Porque nos gustan las palmaditas en la espalda. Nos gustan los apretones de mano que nos digan qué tremendo mensaje predicaste. Nos gusta tal vez la adulación. Cristo no recibió adulación. Esa mujer levantó la voz en público, dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús no dijo gloria a Dios ni aleluya. Cristo le respondió: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria al Señor. Esos son los bienaventurados, mis hermanos, ante los ojos del Señor. El que oye la palabra de Dios aquí cada semana y la pone en práctica en su diario vivir. Lucas, el capítulo 8 y el versículo 21 nos dice: él entonces respondiendo, o sea Jesús, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oh, mis hermanos, esto es glorioso. ¿A quiénes considera Jesús su madre y sus hermanos? ¿A quién? Al que hace la palabra de Dios, al que obedece su palabra. Palabras de vida del gran maestro, la página 337 y 338 dice: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Nosotros podemos venir aquí cada semana, podemos pasar meses, años escuchando buenos mensajes, buenos sermones, pero si esa verdad no va acompañada del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no puede santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, sigue diciendo, pero a menos que el Espíritu de Dios grave la verdad, el carácter no será nunca transformado. Mis hermanos, esto es serio. Vamos a entrar de lleno a hablar un poquito acerca de esa parábola en Mateo capítulo 22, acompáñenme. Mateo capítulo 22, versículo 2 y 3 primeramente. Mateo 22, versículo 2 y versículo 3. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? Bien, vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Qué mensaje tiene el Señor para nosotros hoy? Mateo 22:1 dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, ¿a quién? A su hijo. Versículo 3, y envió a sus convidados a llamar, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahí está la primera invitación. La primera invitación a la fiesta de bodas, preparada por el rey para su hijo. Nosotros sabemos quién es el rey en esta parábola. Dios, el Padre. Sabemos quién es el Hijo, Cristo Jesús. ¿Sí o no? Bien, hermanos, envió a sus siervos, dice ahí el versículo 3, y los envió a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué representa esa primera invitación, mis queridos hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la primera invitación que se hizo en la parábola de las bodas de Mateo capítulo 22. La primera invitación iba dirigida a quién, hermanos, a la nación judía, al pueblo profeso de Dios. Y también posteriormente el Señor envía en Lucas el capítulo 10, versículo 1 y versículo 10, no lo vamos a leer por factor tiempo, envió a los 70 con la misma invitación, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice la sierva del Señor en palabras de vida, el gran maestro, la página 250. La primera invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12 y después a los 70 para que proclamaran que el reino de Dios estaba cerca e invitasen a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. El llamado final es un arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestros pecados, que es transgresión de la ley de Dios. Y venir nuevamente al conocimiento del Evangelio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio en nuestras vidas, que es poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:16, el poder del Evangelio nos da la fuerza y el poder para vencer el pecado en nuestras vidas y para obedecer la ley moral de Dios. Pero la invitación, dice, sigue diciendo esta cita, no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. La nación judía, mis hermanos, recibieron la primera invitación y no la escucharon o la desecharon. Mateo 22, vamos a la segunda invitación. Mateo capítulo 22, versículos 4 y 5, noten cómo dice. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Recuerde que esto es una parábola. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Segunda invitación. La primera dada por los discípulos de Cristo cuando fueron enviados de dos en dos, Mateo capítulo 10, y después por los 70 también, fue rechazada esa primera invitación. Ahora la segunda invitación, estamos viendo ahí en el versículo 5 que no hicieron caso. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Sigue diciendo el espíritu de profecía, hablando de esta segunda invitación. Los siervos fueron enviados más tarde para decirles, he aquí mi comida ha sido aparejada, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo. Pero la nación que aseveraba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio que se le traía con el poder del Espíritu Santo. Muchos hicieron esto de la manera más despectiva. Otros se exasperaron tanto por el ofrecimiento de la salvación, por la oferta del perdón, por haber rechazado al Señor de gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje. Entonces, ¿cómo trataron a los convidados a las bodas, a los siervos que le extendieron esa invitación? Mateo capítulo 22, el versículo 6, no perdamos ese capítulo, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 6 dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, ¿y qué dice ahí? Y los mataron. Entonces, ¿cuál fue la actitud del rey al ver lo que hicieron los convidados a las bodas? Vamos a ver qué dice Mateo 22, versículo 7. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermano, ¿de qué está hablando allí esta parábola? De la destrucción futura de Jerusalén, ¿sí o no? Que tomó lugar en el año 70 a través o por medio del ejército de Roma. Estaba profetizado en el libro de Daniel estas palabras que Cristo pronunció en Mateo 22:7. Vayamos rápidamente, sin perder Mateo 22, a Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Ustedes conocen esos textos. Mateo capítulo 9, versículo 26, hablando de esa extraordinaria profecía de las 70 semanas, donde se hablaba que iba a venir el Mesías, donde se profetizaba que el Mesías iba a ser muerto a la mitad de la semana, en fin. Pero Daniel capítulo 9, versículo 26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nosotros estamos viendo, a la luz de estos textos, de esta parábola de las bodas de Mateo capítulo 22, que la causa por la cual la nación hebrea o nación judía fue rechazada finalmente y el templo fue destruido, porque ellos rechazaron completamente la invitación que le ofrecía Cristo Jesús a través del evangelio y la salvación de sus pecados. Pero Cristo da otras palabras muy interesantes en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 19, noten lo que agregó Cristo Jesús hablando de este mismo incidente. Lucas, el capítulo 19 y el versículo 27, dijo las siguientes palabras: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Interesante. O sea, este fue el destino, hermanos, de la nación judía por haber rechazado esa segunda invitación después de la crucifixión de Cristo. Rechazaron la primera antes de que Cristo fuese crucificado, y posteriormente rechazaron la segunda después de que Cristo es crucificado. Y finalmente, ahí donde se cumple la profecía de las 70 semanas, en el año 34, con el apedreamiento de Esteban. Pero ¿qué sucedió, hermanos, con esto que Cristo dijo? Vamos a leer primero una cita del Espíritu de Profecía y vamos a compartir también con ustedes una cita del historiador judío Flavio Josefo. Dice la palabra de vida del gran maestro: el juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. Ahí está, mis hermanos, tal y como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 22 y el versículo 7 y en Lucas 19, 27. Noten lo que sucedió cuando vino el sitio de Jerusalén en el año 70. Así lo describe el historiador judío Flavio Josefo en su libro Los Escritos Esenciales de Flavio Josefo, la página 347 y la página 352. Noten cómo dice: mientras el templo ardía, los vencedores robaron todo aquello sobre lo que pudieron echar las manos y degollaron a todos los que encontraron. Ahí se cumplieron literalmente las palabras de Jesús contenidas en Lucas 19:27. No se mostró compasión para nadie, sigue diciendo Flavio Josefo, ni por edad, ni por distinción, viejos o niños, los laicos o los sacerdotes, todos fueron muertos. El fragor era ensordecedor, con los gritos de guerra de las legiones, los aullidos de los rebeldes rodeados de fuego y espadas, y los chillidos de la gente. La tierra estaba tapada por los cadáveres y los soldados tenían que trepar sobre los montones de cuerpos en su persecución de los fugitivos. El número total de los que murieron en el asedio en Jerusalén, 1,100,000 judíos, mis hermanos. Todo porque el pueblo profeso de Dios rechazó esa segunda invitación a la fiesta de bodas que el Cordero les envió. Vamos a la tercera invitación, mis hermanos, contenida en Mateo capítulo 22. Allí mismo donde estamos, Mateo 22, versículo del 8 hasta el 10, nos dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cuándo ocurre la tercera invitación, mis hermanos? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8, sin perder Mateo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer primero esos textos. Hechos capítulo 1, versículo 8, primeramente. Nos dice el Señor en su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesús, casi despidiéndose de sus discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes recordarán que en la primera invitación el Señor les dice: por camino de samaritano no vayáis, en ciudad de samaritano no entréis, y por camino de gentiles no vayáis. Pero en la tercera invitación ya entran los gentiles. ¿Por qué entran los gentiles en la tercera invitación? Porque en las dos invitaciones previas, el pueblo profeso de Dios, que fue el convidado a las bodas, había rechazado esta invitación. Su ciudad había sido destruida y ellos habían sido dispersados. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y el versículo 1. Ahí entra en juego el cuadro de Saulo de Tarso. Dice ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, que nosotros sabemos que posteriormente llegó a ser Pablo, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vamos, ahí vemos como hombres como Felipe y como todos estos hombres que llegaron a Samaria a predicar el Evangelio, mis hermanos. ¿Qué sucedió en la tercera invitación? Dice la sierva del Señor, sigo citando palabras de vida del gran maestro, la página 250. La tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. Entre ese grupo estamos ustedes y está este servidor quien les habla. Gracias a esos hombres, como Pablo, que llegó a ser, que antes era Saulo, como Pedro, como Juan, que dieron su vida, derramaron su sangre para que este mensaje fuese predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias al sacrificio de esos hombres fieles a Dios, los discípulos de Cristo, que predicaron ese evangelio a toda criatura en aquel entonces, ustedes y yo, mis hermanos, conocemos esta gran verdad maravillosa del poder del evangelio, de la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Después de la tercera invitación sucedió algo muy interesante. ¿Qué sucedió? Volvamos a Mateo capítulo 22. Vamos a ver qué sucedió. Antes de que comenzara la fiesta de bodas, tenía que suceder algo, hermanos. ¿Qué era ese algo? La inspección de los convidados. ¿Sí o no? Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 11 hasta el 13. Noten lo que dice. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué vio el rey? A un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten lo que dice el espíritu de profecía con relación a los textos que acabamos de leer. Cito una vez más, palabras de vida del gran maestro, página 251. Cuando el rey vino a ver a los convidados, se reveló el verdadero carácter de todos. Para cada uno de los convidados a la fiesta se había provisto un vestido de boda. Escuchen bien, hermanos. No había excepción. Dice que para cada uno de los invitados a la fiesta de bodas se había provisto el vestido de bodas. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta. Pero un hombre estaba aún vestido con sus ropas comunes. Había rehusado hacer la preparación requerida por el rey. Desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo. De esta manera insultó a su señor. Sigue diciendo, el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey, oigan bien, ¿qué representa ese examen? Representa una obra de juicio. ¿Qué representa, hermanos? Una obra de juicio. Eso es exactamente lo que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios. Son ustedes y son este servidor quien les habla. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Palabras de vida del gran maestro, página 251. ¿Qué representa la fiesta de bodas, hermanos? ¿Alguno de ustedes ha sido invitado a una boda alguna vez? Quizá muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a una boda, ¿cuál es el centro de atracción en una boda? La novia, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver la novia. Al novio, pues, pasa desapercibido muchas veces. Pero la novia siempre es el centro de atracción en una boda. Vayamos a Mateo capítulo 25. Vamos a ver qué nos dice, qué representa la fiesta de bodas. Mateo capítulo 25, una hermosa parábola también que está allí registrada. No la vamos a estudiar toda, por supuesto. Pero Mateo capítulo 25 y específicamente el versículo 10, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer desde el versículo 6, hermanos, para tener un contexto mejor. ¿Qué les parece? No estaría mal, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, ¿qué representa la lámpara en la Biblia? La palabra de Dios, ¿sí o no? El salmista David en el Salmo 119 y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todas estas vírgenes tenían lámpara en sus manos. Todas profesaban creer en la palabra de Dios. Todas profesaban ser cristianas. Pero cinco de ellas les faltó ¿qué cosa? Aceite. ¿Qué es el aceite en la palabra del Señor? ¿Qué representa el aceite, hermanos? Representa el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener la palabra del Señor, podemos tener la Biblia en nuestras manos, pero si estamos carentes del Espíritu Santo, nuestra profesión sería en vano. Las prudentes respondieron a las fatuas diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Yo hice una pregunta, ¿qué representa la fiesta de bodas? Nosotros como creyentes adventistas conocemos lo que significa esta parábola de Mateo capítulo 25. Mis hermanos, cuando vino el esposo aquí, en esta parábola no es que Cristo venía a esta tierra, vino el esposo a donde estaba sentado el anciano de días, también registrado en Daniel capítulo 7, para recibir de él, de manos de él, un reino. Y vino, dice, hasta donde estaba el anciano de días, entró hasta donde estaba el anciano de días y se cerró la puerta. En 1844, mis queridos hermanos, se abrió una puerta y se cerró otra. Se cerró la puerta del lugar santo y se abrió la puerta del lugar santísimo. Ahí donde está nuestro esposo. Por eso dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mis hermanos, estamos viviendo ahora en las bodas del Cordero. Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 y el pueblo de Dios, por fe, tiene que entrar hasta el mismo lugar santísimo hoy. Por eso es que el pueblo profeso de Dios en este tiempo ha perdido prácticamente su identidad como pueblo remanente. ¿Por qué? Porque cuando llega la época de abril se celebra la famosa Semana Santa. Y entonces ponemos a Cristo nuevamente en un pesebre, o en la cruz, diría, en la cruz del Calvario. Y cuando llega la famosa época de Navidad, ponemos a Jesús, o ponen las iglesias a Jesús en un pesebre. Mis hermanos, Cristo ni está en el Calvario, ni está en un pesebre. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Esa es la experiencia del pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios tiene que estar viviendo ya la experiencia del lugar santísimo. Dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas. Noten lo que dice El Conflicto de los Siglos, la página 480. La proclamación: he aquí viene el esposo. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. Eso era lo que ellos creían, eso era lo que predicaba Guillermo Miller. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas. Es decir, a recibir su reino. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es que se dice que ellos van con Él a las bodas. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar viviendo la experiencia del lugar santísimo. Cristo está en el lugar santísimo, entró a las bodas, y la obra que Cristo está haciendo hoy mismo es borrando los pecados de cada uno de nosotros. ¿Qué representa entonces el traje de bodas que debemos tener si queremos participar de esas bodas del Cordero? Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, el capítulo 61. Acompáñenme, por favor. Isaías, el capítulo 61, habla de ese traje de bodas. Isaías, capítulo 61, versículos 10 y 11, dice el Señor en su palabra: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Nosotros tenemos que sentirnos gozosos, hermanos. Cuando venimos a la iglesia no podemos venir con cabizbajos, no podemos venir abatidos por el enemigo, no podemos caer en depresión. ¿Por qué? Porque debemos sentirnos gozosos, porque Cristo Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, Cristo Jesús nos vistió con vestidura de salvación, hermanos. Cristo Jesús nos ha salvado del pecado. Cristo Jesús nos ha rescatado del pecado. Por eso tenemos que sentir gozo. El cristiano debe ser una persona gozosa, feliz por lo que Cristo ha hecho en su vida. Satanás se goza al vernos derrotados. Satanás se goza, mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia cabizbajos, cuando venimos venimos atribulados, cuando venimos derrotados, cuando venimos desanimados, Satanás se goza, mis hermanos, porque demuestra que nosotros no servimos a un Dios todopoderoso. Demuestra, con nuestra actitud demostramos que no servimos a un Cristo vivo que tiene el poder para salvarnos, para redimirnos, para transformarnos. Por eso es que Satanás sigue levantando el argumento que ha estado levantando por 6,000 años y restregándole en la cara a Dios que su ley es imperfecta, que su ley no se puede guardar, porque sus hijos, los que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra, no pueden vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Mis hermanos, y esto es un oprobio y una vergüenza para el Señor y para la hueste celestial. Por eso es que se está llevando a cabo un juicio investigador en estos momentos. Versículo 11 de Isaías 61 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Oh, mis hermanos, esto es glorioso, porque el Señor va a tener un pueblo en esta tierra, va a tener un remanente, hermanos, que va a vindicar su ley, su carácter ante todo el universo celestial. Por eso es que se está llevando a cabo un juicio. Y esas personas que van a vindicar el carácter de Dios nuevamente, van a vindicar el carácter de su ley, van a probar ante el mundo que la ley de Dios es santa, justa y buena. Esa persona eres tú y soy yo, mis hermanos. Dice la sierva del Señor, en Palabras de Vida, el gran maestro, la página 252, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha. Estas son palabras fuertes, mis hermanos. A veces cuando las leemos, tal vez no meditamos en ellas. Vuelvo y leo, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que desarrollar un carácter puro y sin mancha si queremos algún día ver el rostro de nuestro Señor Jesús. No es simplemente venir a la iglesia cada semana y sentarnos allí y escuchar un buen sermón. Palabras de Vida, el gran maestro, la página 253 y 254 sigue diciendo: por su perfecta obediencia, o sea, la obediencia de Cristo, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo, mis hermanos. Dice que por su perfecta obediencia, la obediencia perfecta de Cristo, ha hecho posible que cada ser humano obedezca perfectamente los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, hermanos, escuchen bien estas palabras, tienen mucho significado y son muy profundas. Cuando nos sometemos a Cristo, ¿qué es someterse, hermanos? En no querer hacer más nuestra voluntad, en no es querer hacer más lo que a nosotros nos da la gana, es someternos al Señor, rendirnos a Él. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, dice, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser a una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Estas son palabras muy profundas, no las podemos comprender, hermanos. La mente de Cristo llega a ser nuestra mente. Esta fue la vida que vivió el apóstol Pablo. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Este es el traje de bodas que cada uno debemos de tener. Entonces, cuando el Señor nos contempla, óigalo bien, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Gloria al Señor. Mis hermanos, cuando el Señor nos mira en el día del juicio, cuando seamos llamados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el juez de toda la tierra no va a mirar nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Nosotros, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si los hemos confesado y si los hemos abandonado, vamos a ser vestidos con el manto de justicia de Cristo. Cristo nunca va a colocar su manto sobre aquellos que no han confesado y abandonado sus pecados, mis hermanos. Es una justicia barata, y eso es lo que se predica hoy detrás de los púlpitos de muchas iglesias del cristianismo moderno. cuando Cristo coloca ese manto de justicia, como el joven de la parábola, el hijo pródigo, el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, no va a ver nuestra justicia, sino que va a ver la justicia de su Hijo Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. ¿Qué representan esas vestiduras manchadas? Nuestro carácter. Vamos al libro de Zacarías, acompáñenme por favor. Zacarías, el capítulo 3. Estaba despuesito de Daniel por ahí. Zacarías, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jehová nos acusa, hermanos, pero Él tiene argumentos a veces para acusarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en pecado o en rebelión, Él tiene argumentos para acusarnos. Sigue diciendo el texto de Zacarías capítulo 3, versículo 4. Noten cómo dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria al Señor. Esas son las vestiduras, hermanos, de todos los convidados a la parábola de bodas de la fiesta del Cordero. La justicia de Cristo, solo Cristo Jesús puede quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú o yo hemos tratado de vencer un mal rasgo de carácter? ¿Cuántas veces tú o yo hemos tratado de vencer una tentación, un pecado acariciado, y hemos fracasado una y otra vez? Solamente el poder de Cristo en nuestras vidas puede darte la victoria absoluta sobre el pecado. Isaías, el capítulo 64 y el versículo 6, dice así: Isaías 64:6, contestando la pregunta, ¿qué representan esas vestiduras manchadas? Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, representa el pecado, mis hermanos. ¿Qué hace un carácter manchado con el pecado en torno a la relación con Dios? ¿Qué hace? Isaías 59 allí mismo, pero el versículo 2 nos dice lo siguiente. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas de nuestras oraciones a veces no son contestadas, no porque Dios no quiera contestarlas, hermanos. Dios está dispuesto a contestar cada una de nuestras peticiones, pero a veces no escucha, no porque no quiera oír, sino porque hay separación entre nosotros y Dios por medio de nuestras iniquidades. El conflicto de los siglos, la página 540, dice: en el tiempo señalado para el juicio, al final de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Va a ser riguroso, mis hermanos. Va a ser un examen individual. Ahí no vamos a tener el pastor de la iglesia a nuestro lado. No vamos a tener a la mamá o al papá o a nuestra abuelita o a nuestros abuelitos. Cada uno de nosotros vamos a ser probados individualmente. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Oh, mis hermanos, esta obra es inminente. No podemos seguir jugando con el pecado, mis hermanos. Tenemos que actuar ahora, porque ya muy pronto se cierra ese juicio investigador. Y si nosotros no hemos abandonado el pecado, no hemos renunciado al pecado en nuestras vidas, nuestros nombres serán borrados eternamente y para siempre de los libros de la vida del Cordero. Ya que nuestra justicia, como leímos en Isaías capítulo 64 versículo 59:2, diría, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿qué nos ofrece el Señor en esta hora? Vamos al libro de Isaías, mis hermanos, por favor, diría Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, mensaje a la iglesia de la Odisea, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. No vamos a entrar en detalle en cada uno de esos remedios que menciona el Señor allí en el versículo 18, pero uno de ellos es las vestiduras, lo que hemos estado hablando durante este mensaje. Las vestiduras blancas de Cristo Jesús, su justicia. El Señor tiene ese traje de bodas para dártelo a ti en esta hora, para dármelo a mí en esta hora, para dárselo a cada una de las personas que nos están viendo a través de esta programación. No es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor, no es suficiente. Y que la religión de la Biblia no consiste en fábulas arteramente compuestas. Podemos creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede ser salvo. Y sin embargo, no hacer de él, por la fe, nuestro salvador personal. ¿Escucharon esa palabra, mis hermanos? Nosotros podemos creer de que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros podemos creer de que Él es el Salvador del mundo, pero no significa que Él es mi Salvador. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. Muchos se enorgullecen hoy por tener sus libros registrados en el libro de la iglesia. Palabras de vida del gran maestro, página 252. No es suficiente, hermanos y amigos, creer en su justicia. Debemos vestirnos de ella. ¿Qué sucede cuando nosotros nos vestimos de la justicia de Cristo? Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Ya estamos terminando. 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor, mis hermanos. Esto es lo que el Señor está esperando por cada uno de nosotros hoy. El nuevo nacimiento. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el día del juicio. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Escuchen bien estas palabras, hermanos. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlo, dice la sierva del Señor. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de la ley de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Palabras de vida del gran maestro, página 254 y 255. Si dejamos que Cristo entre en nuestras vidas, Cristo nos dará el poder para vencer. ¿Cuál va a ser la condición desesperante de todos aquellos que no estuvieron dispuestos a obedecer a esta invitación? Mateo capítulo 25 dice así. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado, hermanos. ¿Escucharon eso? Puede ser que un hombre sea transgresor de la ley en su corazón. No obstante, si no comete un acto exterior de transgresión, puede ser considerado por el mundo como un hombre de gran integridad. A veces creemos que los pecados son aquellos que son escandalosos, asesinatos, crímenes. Pero muchas veces, dice aquí, que puede ser que un hombre esté cometiendo pecado en lo más profundo de su corazón y aparentemente ante el mundo es muy buen cristiano y muy religioso. Pero la ley de Dios mira los secretos del corazón. Cada acción es juzgada por los motivos que la impulsaron. Únicamente lo que está de acuerdo con los principios de la ley de Dios soportará la prueba del juicio. Dios no tolerará nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos en su nombre. Gloria al Señor, hermanos. En el día del juicio nosotros no vamos a tener argumentos con el Señor, ni le vamos a decir: Señor, es que yo era cubano, yo era puertorriqueño, y los del Caribe somos así, nos exaltamos fácilmente. El Señor quiere un cambio en tu vida, quiere un cambio en mi vida. Palabras de vida del gran maestro, página 257. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa final de aquellos que fueron fieles al Señor? De aquellos que dejaron de que Cristo hiciera un cambio en sus vidas. De aquellos que se vistieron del traje de bodas del Cordero. Termino con estos versículos, hermanos. Mateo capítulo 25. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 25. Versículo 34, dice el Señor en su palabra, Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quisieras tú oír ese llamado en el tiempo del fin? Yo también quiero oír ese llamado, hermanos. Y Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12, el último texto que leemos en esta hora. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto, mis hermanos. Jesús viene pronto a buscar a cada uno de sus hijos fieles, a llevarnos a disfrutar de la boda del Cordero en el cielo. Preparémonos para ese día. Dejemos de que Cristo tome control de nuestras vidas. Nosotros hemos tratado de querer obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas y hemos fracasado muchas veces, porque no hemos dejado que Cristo entre a nuestros corazones y haga un cambio radical en nuestras vidas. Por fe, mis hermanos, por fe, dejemos de que Cristo tome control de nuestras mentes, de nuestras vidas, y vivamos la vida que Cristo vivió en esta tierra. El mundo se maravillará. La ley de Dios será exaltada nuevamente. Y el carácter de Dios algún día va a ser vindicado ante las huestes celestiales y ante el universo. Que el Señor les bendiga en esta hora.